La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, hoy estamos todos, todos, está Germán, el licenciado Álvarez Vidal. Buenas tardes, Germán.
Buenas tardes, Jacqueline.
Danielito, mi co-conductor, el embajador Incoya Garay de Naciones Unidas, que vamos a hablar un tema importantísimo hoy por la efeméride. Va a entrar dentro de las efemérides, después la entrevista de también un amigo y abogado, el licenciado Micheletti, que vamos a hablar sobre cursos que le prometimos a nuestra audiencia. Y después, tema pendiente también, que prometimos, en realidad lo podemos prometer, pero bueno, los religiosos. Mi amigo acá, el licenciado Atenma Marcelo, que quedó pendiente algo que tenía que, en espacio interconfesional, explicarnos desde el lunes pasado. Bueno, buenas tardes. Antes que me olvide, siempre cerca del micrófono cuando hablen, porque acá es pegadito, no son ambientales. Bueno, mientras tanto, entonces, le damos espacio acá a Ricardo, el técnico estrella de la radio. Ricardo estará escuchando. Te agarré ahí, te agarré colgado, Ricardo. Que vamos a escuchar las efemérides que quedaron pendientes de la semana pasada.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, 11 de septiembre? En el año 1810 se inauguró la Academia de Matemáticas en Buenos Aires. En el año 1852 el Estado de Buenos Aires se separó de la Confederación Argentina. En el año 1910 se fundó la Sociedad Argentina de Autores Dramática y Lírico, que luego fue llamado la Sociedad General de Autores en Argentina. En el año 1964 se creó la Universidad de Belgrano. En el año 1977 Guillermo Vilas se consagró el mejor año tenista de su carrera. Quedó en segundo a nivel del ranking mundial. En Argentina es el Día del Maestro en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento en el año 1888, y es el Día Mundial de los Primeros Auxilios promovido por la Cruz Roja Internacional. En el año 2001 fue el mayor ataque terrorista en los Estados Unidos. 4 aviones fueron secuestrados por el grupo islámico Al-Qaeda con el líder Osama Bin Laden. Un avión de American Airlines y otro avión de United Airlines se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en New York. Otro avión de American Airlines impactó contra el Pentágono, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en Arlington, Virginia. El cuarto avión de United Airlines se estrelló en Shawsville, Pensilvania, por la resistencia de los pasajeros. Su destino era el Capitolio. Hubo 3.000 muertos y 25.000 heridos. En los Estados Unidos es el Día del Patriota, en homenaje a los muertos por el ataque del 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó un día como mañana, martes 12 de septiembre, En el año 1959, la cadena de televisión de Estados Unidos, NBC, emitió el primer capítulo de Bonanza, que finalizó en el año 1973. En la Argentina es el Día de la Industria Naval, en conmemoración al plan de renovación de los buques mercantes impulsado por el presidente Arturo Frondizi. En el año 1972 se creó la Universidad Nacional de Catamarca. Es el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, con el fin de mejorar y erradicar la pobreza, el hambre y las enfermedades en el mundo. Es el Día Internacional de la Acción contra la Migraña.
Muy bien, y un día como hoy también, esta vez en la voz del pastor y amigo evangélico Raúl Radakoff.
Buenas tardes a todos mis queridos oyentes, buenas tardes Jacqueline. Bueno, hoy 18 de septiembre se conmemora, se celebra el Día del Pastor Evangélico. Esta fecha originalmente la decidió el Concilio Internacional Evangélico, fue penetrando en distintos estamentos gubernamentales aquí en la Argentina. La provincia del Chaco fue la primera que con fuerza de ley sancionó ese día. Hay un proyecto en el Congreso Nacional precisamente para declararlo Día Nacional. Distintas municipalidades se han ido plegando a través de ordenanzas a este día. De hecho que hoy 16:45 yo tengo un encuentro en la Municipalidad de Lanús, donde justamente se está vigente la ordenanza que declara este día Día del Pastor Evangélico. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15, os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esto es palabra de Dios, es que Dios siempre se ha ocupado de que su pueblo tenga personas que asuman la tarea de guiar, enseñar, reprender, coordinar, organizar el movimiento y darle sentido a todo el culto a Dios. Esto es muy importante porque los pastores debemos ser referentes y ser líderes positivos. La Biblia dice muchas cosas acerca de las condiciones de los pastores y son condiciones muy rigurosas que deben ser cumplidas, como tener una vida irreprochable, no buscar la ganancia personal con esto, no estar plegado a vicios. Bueno, hay una cantidad de cosas, incluyendo, por supuesto, tener un profundo conocimiento de la palabra de Dios, dado que estamos encargados de predicarla, enseñarla y de hacer que el pueblo viva de acuerdo a esto. Ustedes saben que en la República Argentina, después de los adherentes a la Iglesia Católica Romana, las expresiones de las iglesias evangélicas son el segundo grupo de creyentes, el segundo en importancia, con una particularidad: más del 60% de los creyentes que se identifican como evangélicos participan activamente del culto a Dios, siendo que el promedio en el resto de las confesiones se alcanza apenas el 23%. Esto da una imagen del compromiso que el creyente evangélico tiene con su iglesia y también, por supuesto, el trabajo que tiene que hacer siempre el pastor. Yo estoy muy feliz de ejercer esta tarea, lo vengo haciendo hace más de 30 años y es una carga difícil, pero yo no me quejo porque es un llamado de Dios y Dios nunca pone sobre tus espaldas una carga más fuerte o más pesada de la que uno pueda llevar. Pero no hay que dejar de dar gracias a Dios todos los días, también en mi caso, por aquellos que me pastorearon en el inicio de mi camino de Dios y que me han guiado hasta el día de hoy, me han animado, me han sostenido. Así que por todos ellos doy gracias a Dios, por todos los que cumplen esta tarea también doy gracias a Dios. Y agradezco a toda la comunidad por acordarse y saludarnos en este día. Que Dios les bendiga.
Y antes de escucharlo nuevamente, Oscar, porque ya se encuentra al aire, Pablo Alejandro Micheletti, profesor del Instituto de Seguridad Pública, ISEP, profesor del módulo de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Tecnicatura Superior en Análisis del Delito, docente en diversas diplomaturas de la Universidad Abierta Interamericana, UAI, y el Círculo Argentino de Seguridad, CAS. en la Diplomatura Superior Internacional de Tráfico y Trata de Personas, Diplomatura Superior Internacional de Inteligencia y Organismos del Estado y también Empresas Privadas. Es consejero titular del Consejo de Editor de Ediciones de la Universidad Católica de Santiago del Estero, también profesor de la Universidad Católica de Santa Fe, y bueno, tiene varios libros publicados, entre ellos Litigación Oral desde el Lenguaje Corporal, Manual de Investigación Policial, La Prueba Informática en el Proceso Judicial, entre libros y escritos, ¿no? Introducción del Grooming en Argentina, y también, ¿qué más podemos agregar? Porque es amplio, prosecretario también de una Fiscalía Regional, el Ministerio Público de Acusación de la Procuraduría, o sea, de Santa Fe. Bueno, estamos con el director también de la nueva diplomatura que se va a llevar adelante en la Universidad Abierta Interamericana, Pablo Alejandro Micheletti o Micheletti. ¿Cómo es, Pablo, en realidad tu apellido? Buenas tardes, Jackie de acá, FM 91.1, Amadeus.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jackie, muchas gracias. En realidad, Micheletti en italiano, Micheletti en castellano, podríamos decir.
Claro, es Micheletti en italiano, está bien, está bien, por las dudas, para respetar tu apellido. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué nos podés contar de esta nueva diplomatura que se va a llevar adelante? Superior Internacional de Investigación Criminal de la UAI.
Bien, muchas gracias, Jackie. Estamos organizando una segunda cohorte ya de esta Diplomatura Internacional de Investigación Criminal, que el objetivo principal es la de formar investigadores criminales, investigadores ya sea en el ámbito de las fuerzas de seguridad, investigadores de delitos, o también en ámbitos de distintos ministerios públicos encargados de llevar adelante investigaciones criminales. Nos hemos dado cuenta, quienes trabajamos, quienes ejercemos en la investigación criminal, como es mi caso, la necesidad que hay de poder formar verdaderos investigadores que estén preparados para llevar adelante investigaciones criminales de distintos tipos delictivos, también que cuenten con herramientas de distintas áreas. Entonces, en base a esto, planificamos con la Universidad Abierta Interamericana y el Círculo Argentino de Seguridad, una diplomatura direccionada con esta finalidad, abarcando distintas áreas de la investigación, donde, por ejemplo, se aprende tanto a investigar distintos tipos delictivos, desde delitos cometidos con empleo de armas de fuego, homicidios, femicidios, delitos sexuales, delitos informáticos, todo lo que es narcotráfico, la investigación del narcomenudeo, pero también otras cuestiones que van más allá en la investigación, como por ejemplo, cómo investigar la criminalidad compleja y la criminalidad económica que se debe tener en cuenta en las investigaciones delictivas.
Perdón también, que te interrumpa, Pablo. Sí. Yo entiendo el lenguaje, pero quizás para toda la audiencia, cuando vos hablas criminalidad compleja, ¿a qué te referís? En breves palabras, para el que escuche acá en Radio Amadeus y no sepa de qué estamos hablando, se informe un poquito más, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. La criminalidad compleja, hago referencia a aquellos tipos delictivos que son cometidos por grupos de personas que están organizados, en los cuales también se puede incluir la participación de distintas áreas, incluso de corrupción del Estado, o que tienen un sistema organizado para poder llevar adelante esa comisión de diferentes tipos delictivos, como por ejemplo podríamos entender que son los carteles de narcotráfico en Colombia, en México, que también se están aplicando aquí en Argentina. Es decir, investigar aquellos delitos cometidos por organizaciones que tienen una estructura fuerte que hace también al logro de esa impunidad que pregonan. Entonces,
aparte que impactan en la región, por ejemplo, en este momento, todos esos casos que vos mencionaste justamente son de interés local en este momento, en la región y en Argentina.
Por supuesto.
En el análisis general.
Exactamente. Además, también tiene como una característica el hecho de que no son meramente locales, sino que fluctúan constantemente y se relacionan con distintos grupos en otras regiones, en otros países. Entonces eso conlleva también a una mayor complejidad en la investigación. O sea, se torna compleja la investigación en base a estas características. Y todo ello también teniendo en cuenta, además, por ejemplo, qué herramientas podemos utilizar, herramientas informáticas para llevar adelante estas investigaciones, cómo investigar los fenómenos delictivos. Por ejemplo, cuando hablo de fenómenos delictivos, hablo de el fenómeno de, por ejemplo, la sustracción de celulares. ¿Quiénes sustraen celulares? ¿Qué hacen con esos celulares? ¿Hay un mercado paralelo en la comercialización de celulares sustraídos? ¿Dónde terminan? ¿Se comercializan a nivel local? ¿Se llevan al exterior? ¿Cómo seguir toda esta red criminal? Y por supuesto, todas las técnicas y herramientas que podemos utilizar para investigar estas clases de delitos tan complejos.
Bien. Bueno, comenzamos entonces con esta diplomatura a partir de...
A partir del jueves 5 de octubre. Es todos los jueves, es una vez por semana, todos los jueves de 18 a 20 horas. Es de modalidad online, es decir, que se puede realizar vía plataforma virtual. Las clases no son presenciales, sino a través, son sincrónicas, pero a través de una plataforma online. Por lo tanto, se puede hacer desde cualquier punto, no solamente del país, sino también desde otros países que quieran participar.
Y si vos me autorizás, en los próximos programas yo voy a seguir invitando a que participen en esta diplomatura, porque bueno, los académicos que están dentro de la organización y que están dando las clases, tiene una currícula muy, pero muy importante, ¿no es cierto?
Exactamente, tenemos un cuerpo docente. De gran trayectoria, cada uno en sus áreas, porque también se buscó al respecto abarcar distintas áreas, no solamente del mundo judicial o del mundo jurídico, sino también desde otras áreas. Por ejemplo, resalto allí al inspector general Hugo Raskov,
a quien le mandamos un abrazo.
Exactamente, un gran abrazo para Hugo, que tan especialista en materia de lo que es el sistema carcelario. Él particularmente habla de la investigación de los delitos cometidos intramuros dentro de la cárcel, pero también no solamente dentro de la cárcel que se cometen allí, sino también desde allí para el exterior. Cómo se manejan desde la cárcel distintas organizaciones y la comisión de delitos en el exterior, lo cual se torna muy importante. Como así también tenemos otros grandes profesionales, como jueces, por ejemplo, el doctor Stegmaier, el doctor Martín Torres, fiscales, el doctor Guillermo Merlo también, y otros casos de fiscales como el doctor Roberto Olchese, la doctora Gabriela Lema. También contamos con docentes del exterior, como por ejemplo el caso del doctor Manuel Ricardo Salgado Pinzón y la doctora Sara Bencumea Flores. El caso particular del doctor Salgado Pinzón, él formó parte de las Fuerzas de Seguridad de la Policía Nacional de Colombia y fue el inspector a cargo de la investigación del cartel de Cali.
Amplia trayectoria también, combatiendo narcotráfico o el crimen organizado.
Exactamente. Y otros docentes, como por ejemplo el doctor Marcelo Temperini y el analista en sistemas Maximiliano Macedo, que se encargan de todas las cuestiones vinculadas a los delitos informáticos y las herramientas informáticas en la investigación. El doctor Darío Álvarez Lomaquis, que trabaja en Interpol aquí en Argentina, con todas las cuestiones vinculadas a la cooperación policial internacional, así en Buenos Aires, en la Policía Federal Argentina, sobre todo en Interpol.
Que pasamos un aviso a aquellos también miembros de fuerzas de seguridad y o amigos que puedan accesar de acuerdo a los requisitos que impone a veces Policía Federal, Interpol, que también hagan esos cursos porque, bueno, son muy interesantes y en general, ¿no? A mí me invitan siempre, de paso, agradezco a Policía Federal Argentina.
Exactamente, es muy necesario y sobre todo tener las herramientas para saber qué hacer en cada caso concreto. Y más allá ahora con las investigaciones que ya no se en realidad se investigan, por supuesto, pero ya los delitos cometidos en la mayoría de los casos tienen un trasfondo interregional importante, por lo cual se necesita esta cooperación policial internacional constantemente. También, por ejemplo, resalto el caso del licenciado en psicología Alan Crowley, de Buenos Aires, de la UBA, que él es especialista en comunicación no verbal y trata justamente en la diplomatura las cuestiones de la comunicación no verbal y su importancia en la función policial y en materia de investigación. El licenciado Martín Gianni, jefe de la Agencia de Investigación Criminal aquí en lo que es la provincia de Santa Fe, particularmente en la región de Rafaela, exactamente, y la doctora Marina Marsili, que es contadora pública y abogada, doctora también en ciencias económicas, que se encarga de todo lo que es la investigación de la criminalidad económica y compleja.
Bueno, algo que quieras agregar para accesar, bueno, está publicado esto en la UAI, ¿cierto?
Exactamente.
Eso no lo chequeé, por eso te pregunto. Bueno,
a la página de la UAI,
donde están los requisitos, los objetivos, todo lo que explicaste, porque hay requisitos también para accesar. ¿Y algo más que quieras agregar, Pablo?
No, por supuesto, solamente invitarlos a participar. Realmente quienes estén abocados en materia de investigación de delitos, es una diplomatura para aprovechar, para poder aprender distintas áreas y distintos aspectos fenomenológicos del delito que se deben tener en cuenta, muy completo, y también para aquellos que no están tal vez ejerciendo actualmente en materia de investigación criminal, pero quieren aspirar a ello, ya sea en las fuerzas de seguridad, que se desenvuelvan, o ya sea en algún ministerio público, por supuesto, bienvenidos a poder participar.
Muy bien, te agradecemos, Pablo. Estamos en contacto.
Muchas gracias a ustedes, Jacqueline.
Bueno, ha sido con nosotros entonces el licenciado Pablo Micheletti. Como verán, un lujo que esté en el programa y seguro que lo vamos a volver a comentar. Aparte, bueno, amigo de un montón de amigos míos. Ahí salió la cholula. Bueno, y ya que para cortar un poquito con esta entrevista y que tenemos acá también brevemente, nos puedes explicar, bueno, embajador Incosa Garay, amigo también, personal, sobre la efeméride que querías recordar el día de hoy, vinculado también a Naciones Unidas.
Buenas tardes, gracias por la invitación, Jacqueline. Uh-huh. Siempre es grato estar en contacto con tu público. La posibilidad de recordar hoy, que es un día trascendente para Naciones Unidas, con la inauguración de la Asamblea General de la organización, donde se ha suscitado por primera vez, creo, en su historia, un pequeño cisma promovido por la Organización Mundial de la Salud, en parte, y en parte por la gran reverberancia que ha tenido todo el tema de la epidemia por la cual atravesó el planeta y el manejo vacunatorio que hubo al respecto. Esos temas han traído un llamado de atención. ¿Se pretende controlar a la población o no? Y ahí es donde surge este pequeño cisma, si se quiere, que se va a producir dentro del seno de las Naciones Unidas, lo cual va a ser interesante para el debate, y habrá que escuchar las distintas ponencias para ir tomando o partido o ir aceptando las definiciones que tengan, digamos, un consenso mayoritario.
Ya, yo recuerdo, hago un comentario nada más a esto, porque bueno, voy a contar algo hasta donde puedo contar desde ya, porque bueno, hay información que es clasificada a nivel Totalmente. Internacional y no la podemos
no
decir.
Se puede decir.
Pero bueno, estuve presente cuando incluso me avisaron cuando venía todo esto de la pandemia, hubo uh-huh. mucha gente que viajó de acá al exterior uh-huh. y viceversa, hubo una Correcto. Correspondencia entre elementos de inteligencia de distintos estados sí. y hubo un llamado a personas que estamos vinculadas a desarrollo de programas de gobiernos desde el Consejo de Naciones Unidas, Totalmente. Estoy hablando sí, de la sí. parte científica, en donde se preparó programas que después de alguna manera lo hicieron público y semipúblico, y ahí voy a parar el comentario porque bueno, si no voy a transgredir temas que tiene que ver con información clasificada Exacto, de Estado no sé, y nos podemos meter en un problema internacional, pero se preparó programas para vivir de una manera distinta, ¿no es cierto?, a través de de las redes,
bueno,
y de todos
que
los sistemas,
eso se
por lo que venía, por lo que
control
venía.
Control poblacional.
Bueno, yo lo abordé desde el área científica, bueno, salud, bueno, y convocada
es que eso
por Naciones Unidas.
Es una realidad tan evidente.
El tema, eso tenemos, es lo que yo puedo comentar como analista.
Un elemento sí que gira en torno a lo que acontece en el mundo. Las vacunas, las sí gripes, lo que llamémoslo como quieran. Y por otro lado tenemos los medios de comunicación. El 5G es un elemento confiscatorio de la individualidad.
Casualmente, mirá, hay una catarata de información sí, en las redes.
Y no de ahora,
¿eh? Te comento un dato interesante que me lo publiqué, me lo pidió todo el mundo, un tal Jos Merlu, uh-huh, que habla, es un libro que sacaron ahora, que habla sobre The Rape of the Mind, se llama, cómo capturar las mentes.
Exactamente.
Es un libro que explotó en todo el mundo y que muestra el manejo, digamos, de las élites.
Si vemos espaciadamente y nos retrotraemos un poco en el tiempo, hablamos de los avisos subliminales.
Seguro.
O sea, veías la película
los 24 cuadros por segundo, ¿sí?
Y atrás te pasaban, tome Coca-Cola. Y de ahí tenías que ir a tomar la Coca-Cola.
Hicieron una experiencia con eso. Pero en un circo sí, en pleno invierno. No,
exacto. Y eso, bueno, por un lado.
Todo lo que
ahora,
tiene que ver con...
sí, tenés otro método, que es el famoso 5G, si se quiere.
Sí.
Y los elementos de contralor en el individuo, por supuesto, eso no es ningún secreto, no, es un secreto a voces, si se quiere.
Y ahora acá vamos a ver si lo tenemos al ingeniero Benacerraf, que es un especialista,
sí,
amigo nuestro, vacunas, Mario Benacerraf, sobre el 5G, y Carlos Amaya,
sí,
que están,
le
que son analistas,
sí, la cabeza a la derecha,
sí, están especializados en esa área, porque lo del 5G ya es otra
un
cosa.
Un ingeniero que va a medir en antenas continuamente, sí, por, sí, todo el país.
Sí. Y dice que eso no es así.
Y que él considera que no es así, pero yo lo que le dije es que
y el
no
teniente
estudió...
coronel Amaya también, que está en todo,
sí,
lo que es
no
inteligencia en
pero
sistemas,
pero no han profundizado toda porque la, nadie es el dueño
toda
de la verdad.
La iluminación,
sí, son especialistas
de lámparas,
sí,
LED,
pero a veces no llegan al conocimiento.
Tipo de lámparas, claro, LED son transmisoras de órdenes,
claro,
que son recibidas en el individuo. La vacuna, por ejemplo.
Y el tema del grafeno también.
Bueno, el grafeno es una parte, es el parte del bio nano chip, claro, que tienen todas las vacunas.
Esas son, son teorías conspirativas. Bueno, vamos a escuchar a Rabino Leibel Lipa y lo saco de todo contexto político, ideológico, como
no,
siempre
estamos
digo,
hablando de las novedades.
No, pero esto siempre lo digo. Lo saco de todo contexto político, ideológico y teorías de conspiración. 10 días de Teshuvá, 3 llaves para un buen año. Y bueno, lo tenemos a Rabino Leibel Lipa, Jabal Lubavitch, que es ortodoxo, que nos va a ilustrar sobre estos días. Bueno, un saludo a la colectividad, que el otro día me tuve que ir rápido porque el programa terminó ya sobre la hora. Jatimato va a toda la cole, a todos los amigos que muchas veces vienen también a los templos, ¿no? Marcelo, y que comparten, que no son de la colectividad. Igualmente les deseamos también un buen año a todos y dulce, ¿sí? Por más que tengamos distintas fechas. Bueno, así que escuchamos a Leibel y después seguimos acá con que está Germán, está acá Marcelo, que quedó pendiente un tema, así que bueno, nos comunicamos después, creo que con otro amigo acá de Daniel, que nos
cinco
va
minutitos,
que cinco minutitos, que va
lo
a hablar sobre una radio amiga,
lunes que viene.
Y lo extienden el próximo lunes. Bueno, vamos a Rabino.
Gemar Hatimato va, en la frase que usamos ahora, después de reflexionar, ya que todos los que ya fuimos inscriptos, para bien, para un buen año en salud, sustento, hijos, todo lo que nos pueda hacer falta. Pero bueno, quizás algo quedó pendiente que nos hace falta terminar de ajustar, dar una vuelta de tuerca, y por eso decir que Gemar Hatimato va, pedimos que se cierre un buen sello, Dios quiera para todos, en abundancia, tanto material como espiritualmente. Espero que hayan tenido todos un Rosh Hashanah bien cargado de energía, de pilas. Y una de las frases que se resalta en el texto que leímos ayer es Uteshuvá, Utefilá, Utsedaká, Mavinín de Trogá, que será la Teshuvá, la Tefilá y la Tzedaká, términos que ahora vamos a elaborar un poquito más en detalle, corren, eliminan el mal decreto que puede haber en contra de la persona, Dios no quiera. Es decir, estos días llamados Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de Teshuvah, que por un lado componen a Rosh Hashanah y a Yom Kippur, y por otro lado son los días internos, pues en discusión respecto al número, que otro día lo podemos ver si Dios quiere, nos van a ayudar a poder llegar a ese cierre del sellado de una mejor manera. Es decir, a veces necesitamos provocar en Hashem que nos mande más todavía, ya que Hashem quiere hacerlo, pero está esperando que nosotros vayamos y le insistamos, que le pidamos, por así decirlo. A través de estos tres conceptos es que podemos lograr ese aumento que Hashem nos quiere dar. Y esos tres conceptos, Teshuvah, Tefilá y Tzedaká, también están en los demás pueblos del mundo, pero de otra manera. Y vamos, eso vamos a ver, qué juguitos que le da la Kabbalah a estas tres cosas para poder realmente aprovecharlos lo mejor posible, aumentar en ellos y poder empezar el año de la mejor manera posible. Teshuvah se traduce normalmente como arrepentimiento. Ahí hice algo malo, estoy arrepentido, estoy triste por eso, pido perdón, o lo confieso también y sigo para adelante. En hebreo, arrepentimiento se dice jaratá. Pero hay una diferencia muy grande entre jaratá y teshuvá. ¿Qué es jaratá, arrepentimiento? Algo nuevo. Es decir, la persona está mal por algo que hizo incorrectamente, algo que dejó de hacer, que era lo que tenía que hacer en ese momento. La persona tiene que comportarse de manera nueva. ¿Qué es hacer teshuvá? Que la persona pueda volver. Es decir, el yudí por naturaleza es bueno. Es decir, tenemos la voluntad constante de hacer el bien, pero a veces pasa que Yetzer Hará nos domina, nos controla, nos hace pensar que hacer algo no va a generar ningún tipo de inconveniente o dejar de hacerlo, y por eso caemos en su trampa. Que es Teshuvah, volver a mi fuente, poder reconocer quién soy yo realmente y la capacidad que tengo de poder hacer siempre el bien, tal cual como Hashem nos pide, tal cual como Hashem define que es el bien. Por eso la Teshuvah no es solamente por cosas incorrectas que uno puede haber hecho y ahora la va a hacer mejor. La Teshuvah también es aún por lo que uno ya hace bien. Por ejemplo, ya ayuda al prójimo, pero ¿cómo puedo ayudar? ¿Con qué actitud voy a ayudar, voy a dar hacia el otro? Después tenemos Tefilá, que lo traducimos normalmente como rezo o a veces como un pedido, pero también cambia mucho el concepto de Tefilá dentro de Am Israel. Pedir es cuando algo me hace falta: salud, sustento, una cierta meta que quiero lograr y me está costando. Le pido a Hashem que me dé éxito. Yo sé que Hashem es quien nos da todo, o al menos intentamos reconocerlo, por eso voy. Y una vez por día, tres veces por día, una vez por semana, según la conexión que uno tiene con Hashem activamente en este aspecto, es que va y le pide a Hashem éxito en tal cosa. Aún un ladrón, siendo un extremo, a pesar de estar a punto de hacer algo incorrecto, él tiene la fe que Hashem es quien le puede dar éxito o no en lo que está a punto de hacer. Que este filá para Israel, aun cuando a la persona no le falta nada, aun cuando la persona, gracias a Dios, tiene salud, que es lo principal, sustento, una linda familia, un buen trabajo, el tiempo libre para disfrutar de todo lo que él tiene también, él igual hace tefila, él igual se conecta con Hashem. Cuando la historia que David Chase era un famoso multimillonario en Estados Unidos que ayudó mucho a diferentes comunidades, tanto ahí como en el resto del mundo, tenía un barco personal, tenía un yate. Y él le pidió al capitán saber para dónde es el este. El capitán sorprendido le dijo, bueno, mira, el este para este lado. Y después un par de veces de preguntarle, le preguntó, señor Chase, con todo respeto, yo soy el capitán, ¿para usted quiere saber dónde es el este? ¿Acaso no confía en mí, está disconforme? Le dijo, no, yo soy un yudí que reza tres veces por día y rezamos hacia Jerusalén, hacia donde estaba construido nuestro gran templo, y por eso quiero saber hacia dónde es el este. Este capitán dijo, wow, este hombre que no le falta nada, igual habla con Hashem, es porque debe ser algo importante. Y este hombre, el siguiente domingo, fue a rezar, porque él entendió que rezar, hablar con Hashem, no solamente en tiempos de necesidad, también es en momentos buenos para poder mantener viva esa conexión. Y finalmente, tzedakah. Uno lo traduce como caridad, como una ayuda, pero en realidad esto es solamente alguien que piensa que, bueno, cuando viene alguien a pedirme, le doy algo, como le debo un favor, estoy obligado a darle a la persona, o si paso a una institución, bueno, ¿sabes qué? Pasé por el templo, che, le dejo una donación. Eso es caridad, eso es ayuda. ¿Qué es tzedakah? Del lenguaje de tzedek, de rectitud, que la persona tiene como misión en la vida rectificar la falta que hay en el mundo. ¿Cómo es una forma de hacerlo? A través de ayudar al prójimo, a través de ayudar a que una institución pueda crecer, pueda florecer, en estudio, en ayuda al prójimo, por supuesto. Y eso es tzedakah. Vos estás acá, no es solamente algo momentáneo, es algo que uno está obligado, según cuanto gane, según las circunstancias, porque es una forma de volverse un socio con Hashem en hacer de este mundo un lugar mucho mejor. Esta es entonces la forma que tenemos que transitar estos días hasta llegar a Yom Kippur, para que Hashem nos pueda dar aún algo mejor de lo que nos haya sellado para todos, nos haya escrito para todos, aumentar, como dijimos, en Teshuvah, en ver qué puedo hacer mejor a partir de hoy, en Tefilá, cómo puedo conectarme con Hashem a partir de hoy mejor, y cómo puedo ayudar al prójimo a través de la tzedakah de mejor manera, y eso va a hacer que Hashem diga, wow, mis hijos quieren que yo les dé aún más todavía para que estén mejor y puedan estar mejor conmigo. Se los voy a dar para todos, si Dios quiera, en abundancia, y que Hashem nos pueda efectivamente sellar con todo lo mejor, y lo principal, la inminente llegada de Moshiach.
Bueno, amén, ve amén, y un saludo a toda la cole, y bueno, los que escuchan también siempre tienen la posibilidad de escuchar a otros líderes espirituales, y bueno, de hecho agradezco que esta semana estoy invitada en dos eventos que después lo voy a compartir con ustedes. Y este programa está auspiciado por
Pinturas Miraflor. Te ofrecemos pinturas poliuretánicas para pileta, lacas y toda la línea completa de látex, sintéticos y membranas para techo. Contamos con la mejor pintura artesanal con un excelente control de calidad. Realizamos envíos a todo el país. Comunícate con nosotros al 11 59 23 93 33 o encontranos en www.pintetodo.com. Somos Pinturas Miraflor.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, lunes 18 de septiembre? En el año 1851 se fundó el diario The New York Times en la ciudad de Nueva York. En el año 1924 se fundó la Biblioteca Argentina para Ciegos en el barrio de Flores. En el año 1947, por orden del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Harry Truman, se creó la CIA, Central de Inteligencia Americana. Es el Día Internacional de la Igualdad Salarial, declarado por la ONU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué pasó un día como mañana, martes 19 de septiembre? En el año 1893, en Nueva Zelanda, se convirtió el primer país de otorgar a las mujeres el voto. En el año 1928, Walt Disney estrenó el cortometraje de Mickey Mouse llamado Steamboat Willie. En el año 1988, Israel fue el décimo país de poner en órbita un satélite artificial, el OFEC, Horizonte. En Argentina se celebra el Día del Chamamé. En Argentina se celebra el Día del Perceptor. En Argentina se celebra el Día del Instrumentador Quirúrgico, en reconocimiento al médico cirujano Guillermo Pech Arana, que fundó la primera escuela de instrumentador quirúrgico en el Hospital Argerich en Buenos Aires.
Bueno, muy bien. Y ahora volvemos a mi querido amigo acá, licenciado Marcelo Attenkman, que también trabaja muchos años, como dijimos la pasada, pero lo recordamos una vez más, en el diálogo interconfesional, o sea, de confesión judía, pero una persona de mente abierta, como digo yo. Y había quedado un tema, claro, está la gente muy cerrada. Está mal que te presente así.
Bueno, muchas gracias.
Además es psicólogo, bueno, muchas cosas más, ¿no? Una currícula grande que si también la contamos acá, estamos todo un programa. Pero había quedado un tema pendiente, ¿recuerdas?
Sí, sí, sí. El tema que había quedado pendiente es el de ¿para qué el diálogo interconfesional entre judíos y cristianos? ¿Qué utilidad puede llegar a tener? Y al respecto, mi opinión, mi aporte, es que la tradición judía quedó medio postergada o relegada en el momento en que el cristianismo se desjudaizó. La cristiandad desarrolló una tradición interpretativa propia, muy válida, absolutamente, pero que no tiene en cuenta la judeidad de Jesús y de sus interlocutores. De hecho, quienes se apegaran a la tradición judía hasta fueron vistos como herejes judaizantes y perseguidos. Y entonces, con el correr de los siglos, al cristiano creyente y practicante le falta, para la comprensión de la espiritualidad del magisterio de Jesús, qué querían decir sus palabras en el contexto de la tradición judía de aquella época, y la puerta de acceso a eso está a través de la práctica judía de hoy. Entonces, para un cristiano, el acercarse al diálogo interconfesional, que no es fácil, aclaro, no es nada fácil. Se habla mucho de diálogo, pero en realidad poder acercarse al conocimiento de la espiritualidad de la tradición judía es bastante complicado. Pero si lo hace, tiene acceso a poder informarse de cosas que no es que lo van a judaizar en el sentido que deje de creer en Jesús o se convierta o circuncide ni nada por el estilo. Pero sí que le van a permitir entender la dimensión espiritual del magisterio de Jesús desde otra perspectiva, en base a una información que por lo general no tiene. Para el que se acerque del lado judío al diálogo interconfesional, obviamente en función de que hay una diferencia en números, estadística, por cada judío practicante habrá como 100 cristianos practicantes. Por ahí el interés en este momento no es tanto buscar una profundización en la espiritualidad. El interés es otro, es ser aceptado por quien somos y reconocidos o conocidos y nada más. O sea, es un interés más, si se quiere, pedagógico o político que el interés espiritual. Así que, ¿para qué sirve el diálogo interconfesional? Depende de cada uno. Cada uno sabrá para qué le sirve. Pero en todo caso, yo creo que para el cristiano creyente y practicante puede ser algo muy interesante, pero es muy difícil que pueda encontrar el camino para encontrarlo.
Yo te propongo, Marce, de acuerdo a tus tiempos, y si no podés venir, bueno, podés mandar grabado también, hacer quizás un micro cada tanto, cuando tengas ganas, o venís, y vas comentando, vamos tratando distintos temas, como vinimos haciendo hasta ahora, y los vamos incorporando. ¿Qué te parece? ¿Te tenés un blog, que lo recordamos, el que quiera accesar? Te hago publicidad, ¿viste? No me olvido.
Muchas gracias.
El Alzheimer estuvo acá con el embajador amigo.
Me tomás de sorpresa. Obvio. Y mi primer reacción es decir que sí.
Perfecto.
Yo también, respecto a lo que dijo el licenciado.
Un aporte puede ser, pero nunca nunca pisar, porque cada especialista habla de lo que es especialista.
No, pero precisamente la especialidad es una cosa, y otra cosa es el hecho de que uno nota, a través de los templos católicos, por ejemplo, la tradición milenaria que indica la no participación del creyente. Y creo que en la parte del judaísmo también se da. O sea, habla el cura, habla el obispo, habla Monseñor, y todos bajan la cabeza, escuchan, rezan, cantan, ¿no? Y ahí se acaba todo. ¿Y el diálogo dónde está? Entonces yo pienso que si abrimos al diálogo, Y ahí es donde cabe perfectamente todo lo que usted acaba de decir. Se puede dar algo mucho más importante y mucho más regenerativo de lo que es la confesionalidad y el sentir de las personas.
Bueno, acá después del Segundo Concilio Vaticano, si me permite acá, mi estimado Marcelo, si bien hubo todavía queda mucho por lo que hacer, ¿no es cierto? Pero a partir incluso de la llegada de su Santidad Francisco al Vaticano, se ha abierto mucho más el tema del diálogo. Argentina es un ejemplo de diálogo interconfesional y tenemos muchas comisiones de trabajo. En Córdoba, en la Labrota Col, de la cual fui parte de las mujeres también de diálogo interconfesional. Acá en Buenos Aires, Marcelo ha participado hace muchos más años. Jorge Sánchez también, que es director de culto que hemos entrevistado de San Martín. Nos han abierto mucho la parte de Cancillería, mandamos un saludo a todas nuestras amistades, incluso a la licenciada Andrea De Vita, que es otra confesión. Sí. Y Marce, ¿querés agregar? Digo, no, para los que están escuchando y piensan, y hemos tratado muchos temas que son atinentes a todas las confesiones, cómo trata, en eso participé yo, aborto y otras problemáticas que nos interesan a todos, desde el diálogo interconfesional, la AMIA, la DAIA, con el Episcopado argentino, formé parte de una partecita de todo esto y de paso le agradezco a la Iglesia Católica Argentina y al Multimedios y a Marcelo Tejada también, mi gran amigo, que nos difunde el programa. Otro chivo, para estamos llenos de chivos. Te escucho, Marce. Y
sí,
ya.
Yo, no es una cuestión de ego, pero cuando me presentaste dijiste que soy psicólogo. Y es así, psicólogo, y además me formé en el psicoanálisis. Pero hoy en día yo estoy trabajando como docente en la Universidad del Salvador, donde dicto dos materias. Una es historia de la cultura judía y otra es religión y filosofía judía. Que si bien son materias que las dicto como corresponde en un ámbito académico, de todos modos tienen mucho que ver con la temática que mencioné antes de la espiritualidad, ¿no? Y me parece que hay todavía hoy muchísimo prejuicio, no necesariamente negativo, pero sí fundado en la ignorancia. Por ejemplo, lo que decía usted respecto a que habla el obispo y habla el cardenal y habla el cura y la feligresía baja la cabeza y dice que sí y que del lado judío debe suceder lo mismo. El lado judío es, aunque sea numéricamente mucho menos, es, sin embargo, muy, muy diverso. Hay varias maneras, teologías diferentes dentro de lo judío y maneras diferentes de vivir la identidad judía. Entonces, en algunos casos, aplica totalmente lo que dice usted, en otros casos, para nada.
No, y en algunos casos de lo que aplicaba todo lo que él dice, hasta en el ámbito religioso, muchos estamos haciendo algo.
Yo trato,
lo digo que soy religiosa, pero soy muy observante, lo digo de otra manera, y sin embargo participo. Bueno,
Jackie, tenemos
¿quién
un colega?
Tenemos en el aire, Juan mi querido Cruz Russo, socio y co-conductor de acá. Hola.
Es para emponderar.
Te dejamos a vos.
Hola.
Hola, ¿cómo andás?
Juan.
¿Cómo andás, Daniel?
Acá quiero que la conozcas a Jackie, porque podemos hacer muchas cosas. Sé que estás conectado con alguna radio del interior, hemos tenido una experiencia con un amigo común acá, Jackie también es amiga del dueño de FM La Boca, de Javier, ella tuvo programa ahí, hiciste algunas experiencias con él, con una repetidora, y bueno, vamos a ver si de noche, en la hora que vos estás, que acá solo hay música, podemos, él se encarga de un programa, aparte de estar en la política, haber sido candidato, es constructor ahí en la zona de San Clemente del Tuyú, tiene un programa de noche muy lindo, se llama Románticos. ¿Qué días los tenés vos?
Por ahora, los domingos de 9 a 12 de la noche. Un programa que ya tiene 18, 19 años.
Mira, y vos tuviste radio propia, yo comenté.
Sí.
Y estuviste en Canal 5 también.
Estuve en Canal 5 haciendo, sí, Románticos TV, exactamente.
Cuando quieran o estén por ahí romantizados, no digo deprimidos. O sea,
invítalo para el lunes que viene, porque ahora tiene que hablar Germán. Así extenso. ¿Qué te parece? Te saludo desde acá, Jackie, soy, para que el próximo lunes puedas, que estás invitado desde ya, hablar y bueno, difundir todo. Quedamos con Daniel en eso, si estás de acuerdo en el programa. Sí, yo no voy a estar por tema de fiestas de la colectividad, pero está Daniel, que conduce conmigo.
Ahí lo vamos a hacer un poco más extenso.
Esto fue un approach. Un approach, y te mandamos un saludo enorme. Repetí tu nombre y el programa y el horario.
Juan Russo, y el programa se llama Románticos. El horario es los domingos de 9 a 12. La radio se llama FM Copadísimo y nos escuchan a través de la web www.copadísimo.fmmiradio.com.
Es en San Clemente, 95.5, ¿no?
En San Clemente, exactamente, 95.5.
Eso para todos los románticos, para que no digan que acá no tenemos algo de romanticismo. Claro. Porque el programa es muy serio, vos no lo conocés, por eso digo, no por vos, sino por nosotros.
El programa mío es
una aspirina. Me sorprende que hable de romanticismo.
Como dices, un aspirino para el alma, porque hay
una aspirina para el alma.
Tanta conspiración.
Claro, que yo hable de romanticismo en el programa. Bueno, te saludamos entonces y hasta el próximo lunes. Que tengas una linda semana. Gracias.
Igualmente, un abrazo, éxitos.
Bueno, y nos vamos con Germán, que queda pocos minutos, que querías comentar algo, creo, de economía hoy, y el lunes que viene también, más extenso, vas a estar compartiendo acá.
Sí, por supuesto.
¿Qué
entonces
pasa con la bolsa? ¿Escuchamos? Que vengo perdiendo todos los días. No,
asesoramiento es caro, y en dólares o euros. Todo de favor, todo de amigos. Ya fui generoso, altruista y filantrópico toda mi vida. Es hora
basta
de
eso, exacto.
Basta. Espero milagros, hablando de fe. Sí. Así que sería muy interesante.
Bueno, pero andalo económico, porque
profundizar
después,
aquí con el licenciado, porque
yo no acostumbro, yo aclaro algo en el programa.
Son todos mis hermanos mayores en la fe.
Salvo que acepten debate, nunca judía. Hago debate. Siempre cada uno expone y respetamos las opiniones. Por eso nunca, sí. Si ahora quieren hacer un debate, sí, con todo el gusto, no tengo problema, pero se ponen de acuerdo.
Pero
previamente.
En otro momento,
y acá escuchamos.
Va a ser un placer.
Entonces a Germán hablar de los números. Exacto. Sí, exacto.
Como también alguna cuestión muy breve, porque me voy a introducir con Milei, pero aduciendo una cuestión que yo supongo que él se muere por decir, pero que no lo dice porque sería totalmente incorrecto en materia política. Pero es alguna cuestión que a mí me agrada y que creo que fue la que hizo triunfar a Trump. Y no estamos hablando de propuestas programáticas.
No.
Él dijo, en mi gobierno vamos a regresar al Dick Van Dyke en blanco y negro, lo cual a mí también me entusiasmó. Quiere decir que llega trajeado el hombre, el marido, a su casa después de un empleo formal y estable de 8 horas, de 9 a 5, llega a su casa y dice, hola cariño, ¿cómo están los niños? Su mujer, que se dedica a la casa y a los niños corren alborozados a saludar a su papá, no se sabe si en ese momento hacen la tarea o después de jugar con ellos se come y se duerme, o los padres harán sus deberes. Pero ese formato de empleo estable, ¿sí?
Ojalá familia, que lo pueda cumplir si llega, ¿no?
Familia tradicional.
El famoso American way of life.
Porque eso es atractivo para todos, ¿no? Ojalá.
Exactamente.
Sea una, él o quien llegue.
Una mujer que puede hacer muchas cosas, claro, pero que te cocina rico. Los niños que son fieles y leales a sus papás. Es todo un espíritu de época que a mí me gustaría resucitar, por lo menos. Y a mí con eso Trump me sedujo, al menos con eso.
En términos políticos.
Claro.
En términos de economía, que es lo que tenés que hablar vos.
En el medio del campo.
Pero yo no digo cosas políticamente correctas, ¿no? Bien, respecto de las cuestiones económicas, Jackie.
Sí.
Javier propone un ajuste del 13% en cuanto a las cuentas públicas, ¿no es así? Que están en permanente déficit y de hecho el Estado argentino es un Estado técnicamente, estructuralmente quebrado, porque desde hace décadas está quebrado. Solo sobrevive por instituciones tal vez tan perversas como el Fondo Monetario Internacional, como un nuevo boom del litio, sí, o un nuevo boom de la soja, que permite recaudar impuestos y que sobreviva la casta política o la corporación dirigencial, que en muchos casos, amén de incompetente y estulta, es corrupta, es perversa. Y ese es claro, los gobiernos tal vez que tenemos. Entonces, si nuestro déficit fiscal es de 12, déficit fiscal es cuentas públicas, uh-huh, Tesorería General de la Nación, más 7% sobre el producto, que es déficit financiero. O sea, el Banco Central está quebrado, Tesorería está quebrada y el Central está quebrado. Todo eso suma 12% del producto. Javier propone un ajuste del 13. Yo quisiera decir que, para ir al hueso, ¿no? Más allá de las habilidades blandas para economistas duros que ustedes me
queda un minuto para el saludo,
como sí, el romanticismo, sí, que acá me inducen a tener en los programas, y me agrada eso. Si tenemos una base monetaria que es el principal pasivo del Banco Central de 10.000 millones de dólares
y luego en pases, encajes remunerados en dólares y LELIX. Eso suma 30 mil millones de dólares. Para rescatar, digamos, con 36 mil millones de dólares, para rescatar este escenario necesitamos un dólar a 730. ¿De acuerdo?
Ya lo tenemos.
Y esto induce a una mega devaluación. No, no, pero digo 730 el oficial.
Sí, porque ahí
está 3.97. Ahora, si vos querés rescatar solo con 18 mil millones de dólares, tenés que llevar el dólar a 1.460 pesos por unidad. Eso implica una mega devaluación, una inflación de entre el 500 y 600% anual, que rápidamente tornaría en una hiper de 1.000 anual. No sé si estoy yendo a los números precisos y duros. Hoy tenés una tasa de interés nominal anual vencida, que es tasa Badlar, es decir, plazo fijo para...
Nos van a sacar del aire.
Muy bien. Arreglo. Y es la misma tasa de política monetaria, 118%. Si lo haces efectivo anual, ya es 220%. Es decir, la lógica es perversa. Es una lógica explosiva.
Estamos cerca del plan primavera.
Y, bien, actualmente las reservas están en brutas en 28 mil millones de dólares.
Tema que continuará, como dicen en las películas, el próximo lunes. Y bueno, vos, el lunes no estoy, el otro sí estoy, digo, para que vengas cuando yo estoy. Venís y charlamos otro tema más. Por las altas fiestas no estoy. Exacto, queda el agua pendiente. El lunes no estoy, pero el otro lunes vuelvo por el tema de las fiestas. Es Yom Kippur. Así que bueno, a todos saludos. Estamos todavía en el aire. Despedimos al embajador Inco Yagaray. Despedimos por ahora también al licenciado Ateman, que va a seguir participando en el programa como siempre. Baruch Hashem, gracias a Dios. Y a vos, Germán, gracias. También el próximo lunes te esperamos en Economía.
Va
Yo no voy a estar.
Placer.
Les pido disculpas a la audiencia. No puedo estar porque, bueno, soy observante y es el día, la fiesta está más importante para la colectividad judía, ¿no es cierto? Agregamos algo, por lo cual, si querés saludar.
Muchas gracias por el ofrecimiento y encantado.
Y seguimos, como siempre, trabajando en equipo. Bueno, shalom, salam, paz. Y bueno, amén. El rabino habló de Teshuvá. Ojalá que todos podamos hacer Teshuvá, ¿no? Que es el camino, por lo menos, de me hacen seria del otro lado cada vez que voy a cerrar desesperado. Y ya no saca sino Ricardo del aire, que no lo va a hacer porque es divino. Le agradecemos a nuestro operador técnico estrella de la Radio Amadeus. Chalosa la paz, hasta el próximo estrella, lunes, que... si Dios quiere. Nuestro operador estrella, ¿está mal? No, está bien. Vos tenías que lanzar, sí, claro. Podés hablar. Chau, chau, gracias.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los lunes, de 18 a 19 horas.